Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
La depresión es un malestar que puede ser causado por una gran variedad de factores que le pueden dejar sin ganas de cumplir con sus actividades diarias y a veces puede llevarle a pensar que la vida no vale la pena vivir. Una iglesia en California está de duelo después de que su pastor se suicidara hace unas semanas. El pastor líder de Inland Hills, Andrew Stocklane, murió después de quitarse la vida. Él sufría de depresión. Hoy vamos a estar hablando de los factores que le llevan a deprimirse y cómo contrarrestarlos. Le animo a tomar notas y llamarnos si tiene alguna pregunta. Mi invitado es el Julio Ba González, pastor, misionero y consejero cristiano. Pastor Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Pues Dolly, es un placer, gracias. Y es una oportunidad grata de poder compartir estos minutos con la audiencia. Y creo que hablar de depresión es una palabra que estaba leyendo que según la Organización Mundial de la Salud, según las proyecciones que tienen para el año 2020, será la segunda enfermedad que más ataca a la sociedad. En este momento, los ataques cardíacos, por cualquiera que sea la razón, es considerada tal vez una de las enfermedades que más ataca a nuestra sociedad, primero porque descuidamos, ¿verdad? Nuestra salud en cuanto a nuestra forma de alimentarnos, la vida llena de estrés, la vida que constantemente nos demanda vivir una vida de mucho ajetreo. Y la depresión es otra de esas enfermedades que poco a poco va escalando la vida de las personas, que muy a menudo inicia con una especie de tristeza, autocompasión, tal vez por sentirnos marginados, tal vez por sentirnos solos, y que sin darnos cuenta nos lleva a niveles de depresión, hasta algunos la llaman a tristeza crónica, cuando ya llegó a un nivel donde no queremos saber nada ni de nadie y vivimos totalmente aislados de todo nuestro entorno. Y entonces creo que es muy importante que nos eduquemos. La ciencia en sí, los científicos, los investigadores, no han llegado a poner el dedo, por decir, en una situación específica que digan esto es lo que está causando la depresión, sino que hay muchos factores, muchos que contribuyen. Y queremos hablar un poco de esas cosas.
Por supuesto, descartamos en esta situación, bueno, los factores físicos, en ese caso uno tiene que primero ir a un doctor porque eso puede ser hormonal, algo físicamente provocado, ¿no?
Sí, en lo personal, después de leer y investigar sobre esto, yo cuando trato de escuchar a alguien y ayudar a alguien, lo he ramificado o categorizado en tres tal vez grupos, simplemente para mi forma de entender y a la persona y poder ayudarlo mejor. Y la primera es lo que decía, lo que se llama un desequilibrio químico. O chemical imbalance, que se dice en inglés, que es decir que de repente hay falta de serotonina, Selina es la otra, y hay varios elementos químicos que sirven para ayudar a los neurosensores, que son los que envían los mensajes al resto del cuerpo, y cuando estos químicos están desproporcionados, entonces causa que la persona empiece a perder su enfoque, su concentración, su motivación, y entonces es necesario ir a una evaluación del doctor para que el doctor le haga los exámenes pertinentes, porque es solamente a través de un examen clínico que el doctor puede decir si la persona tiene en realidad síntomas de de depresión ya aguda, ¿verdad? Uh-huh. El otro factor es lo que creo que es muy importante también, es cuando hemos sufrido la pérdida de algo en la vida. Por ejemplo, si una persona perdió su trabajo, una persona se mudó de una ciudad a otra ciudad y perdió sus amistades, un niño que dejó su escuela para irse a otra escuela, se murió un compañero de clase, perdí una casa, tuve un accidente. Todas son pérdidas por las que pasa el ser humano. Y es tan solo normal que tengamos un momento de duelo, porque eso es parte de la vida. Estamos sufriendo de algo que aconteció. Entonces, es tan solo correcto sentir ese lapso de tristeza. Pero si después de un tiempo eso se extiende a más de lo necesario, entonces la persona ya está cayendo en una situación de depresión. Y entonces hay que ver cómo superamos esa pérdida, porque no podemos vivir en ese estado. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, algunos después de un año ya empiezan a conectarse con el resto de la sociedad y a funcionar de la forma tal vez un poco más natural que los primeros 3 o 6 meses. Uh-huh. Pero si después de 2 o 3 años la persona todavía sigue viviendo ese dolor y no puede concentrarse y no puede hacer absolutamente nada, entonces hay que hacer algo al respecto. Yeah. ¿Verdad?
Entonces eso se convierte ya no en algo emocional, sino en algo tal vez físico.
Sí.
O sea, ya hay otros factores que tal vez están...
Y ahí es donde los científicos o los investigadores todavía no se ponen de acuerdo o no saben si la depresión es por falta de estos químicos o que estos químicos o que la depresión cause que esos químicos se acaben.
¿Cuál vino,
¿verdad?,
primero?
Sí.
¿El pollo,
el huevo o la gallina? Ajá. Sí. Y entonces, esa es una lucha, porque no se puede establecer y decir, vamos a darle serotonina a la persona y esto va a mejorar su nivel. Ajá. Los antidepresivos producen una especie de contacto con los neurosensores, pero eso es temporal, ¿verdad? Entonces, no se quiere tampoco que la persona sea totalmente dependiente de esos medicamentos, porque a la larga entonces la persona no funciona y cae en otro estado todavía donde es peor la medicina que la enfermedad, porque al menos enfermo la persona se puede desenvolver, pero hay personas que con el medicamento están totalmente insensibles, drogadas y no tienen absolutamente deseo de nada, quieren estar durmiendo, suben de peso porque se la pasan comiendo o adelgazan porque no quieren comer. Hay muchas reacciones secundarias a los medicamentos. Entonces no es tan fácil poner el dedo y decir es esto, ¿verdad? Y la otra razón por la cual a veces también viene la depresión, como dije, no es solamente por la pérdida, sino que también viene por el autoestima. Uh-huh. O sea, yo puedo sufrir en mi vida un concepto demasiado bajo de mi persona. Por ejemplo, si una persona vive en una relación abusiva, donde es maltratada, donde es abusada constantemente, verbalmente, psicológicamente, llega a un punto donde la persona empieza a sentirse inútil, porque eso es lo que escucha todo el tiempo. Y entonces viven marginadas del resto de la sociedad, porque esas son a veces las demandas de su pareja. Entonces eso eventualmente también puede causar que la persona se sienta tan inútil, se sienta totalmente desvinculada de su círculo social, a tal punto de que viven una vida solitaria. Entonces, eso también puede causar depresión en la persona. Y de hecho, hay muchos casos donde hemos encontrado a gente que de repente están casadas, pero como tienen una vida donde son totalmente controladas, no tienen una vida por sí misma, entonces viven una vida de tristeza, encerrada, y dicen, no, yo no puedo, o tengo que depender que me lleven o que me traigan, o tengo que hablar con mi esposo, sobre todo las mujeres. Y es triste, pero decía al principio que según la Organización Mundial de la Salud, entre un 20 a 25% de la población que sufre de depresión son mujeres. Los hombres tal vez un 10 a 15% según los estudios, ¿no? Pero en general se cree que unos 15, 18 millones de estadounidenses sufren de depresión anualmente.
Y es curioso que no conoce estatus económico. Puede ser alguien de la clase alta como de la clase baja, mediana, ese factor no es...
Sí. El estrato social es indiferente.
Indiferente, en estas,
sí. Y también para nosotros, como personas que profesamos la fe cristiana, es muy importante reconocer que, como decíamos al principio, los pastores, muchos pastores, de hecho puedo pensar en este momento en dos pastores que se han suicidado en los últimos, creo que, 4 o 5 meses. Y uno de ellos, creo que, no estoy seguro si era de las Asambleas de Dios, y dejó escrito algo que me llamó la atención, que decía que no importa que hagas, no importa cuánto sacrificio hagas por la gente, al final de cuentas o al final del día, no se valora tu trabajo. Entonces podemos ver que es triste que la depresión puede venir de muchas formas y por muchas razones. Y de ahí que entonces no hay un núcleo de la sociedad a la cual está directamente dirigida, sino que todos estamos expuestos a ellos dependiendo de varios factores como nuestra personalidad, nuestro entorno social, ¿verdad? Y por supuesto nuestro grupo de apoyo, porque todos tenemos un círculo que nos sirve de apoyo.
Estoy pensando en Elías, que era un gran, gran profeta, y aún así él fue víctima de la depresión. Entonces, y como usted ya mencionó, pastores, entonces no es que somos y no debemos sentirnos menos espirituales si pasamos por la depresión. Afecta a hasta yo creo que Juan el Bautista estaba sufriendo de la depresión cuando él mandó a preguntar al Señor si él era el Mesías. Entonces no es para nosotros sentirnos, autocondenarnos, sino es para buscar una solución.
Exactamente. Y aún Jesús, yo quiero pensar que cuando Él le dijo a sus discípulos que su corazón estaba tan pesado.
Hasta la muerte, en el jardín del Getsemaní.
Hasta al punto de muerte. Entonces, Él presentía humanamente esa... figuradamente hablando, esa oscuridad que venía sobre su vida. Y creo que los discípulos, no podemos juzgarlos, pero tenían que haber mostrado empatía por Jesús. Por ejemplo, decirle, Jesús, nos tienes a nosotros. O tú tenemos al Padre, tu Padre eterno. Porque
eso es lo que necesita. Un deprimido necesita
palabras de aliento. Y aunque uno sepa cuál es la respuesta, yo creo que tiene un poder mucho mayor el que yo lo sepa a que alguien venga y me diga, levántate, tú sabes en qué creemos, y tú sabes al igual que yo que esto es lo que dice la palabra. Y creo que es correcto que en ese momento escuchar las palabras de alguien que me pueda decir, hey, tú puedes salir de ahí. Y estoy aquí a tu lado para ayudarte. ¿Cómo puedo servirte?
No por nada en los evangelios, no, en las cartas de Paulinas, varias veces el apóstol Pablo, anímense los unos a los otros, en varios diferentes pasajes, la importancia de estar envuelto en la vida de otros. No solo ir a la iglesia, no es ir a la iglesia, esto es personalmente estar involucrado con otros de una manera que uno sabe y le pregunta cómo te sientes, de verdad, o sea, porque siempre, oh, ¿cómo estás? Y no, estamos hablando de algo que realmente...
Profundo, sí.
Realmente, ¿cómo te sientes? Yo me preocupo y si sabe que alguien está pasando por algo, textearle, preguntarle, con un genuino interés en levantarle, no criticar.
Por supuesto. Me viene también a la mente el hecho de que algunas veces nosotros pensamos que las personas de carácter espiritual, los líderes cristianos, no tienen fe, o por falta de fe es que están viviendo esa experiencia. Y eso no es cierto, porque hay muchos ejemplos en la Biblia, vamos a ver algunos, de hombres de fe que sí se sintieron
deprimidos. Vamos a hablar más de esto y recibir sus llamadas, sus preguntas, comentarios al 713-520-7900. Estamos en Temas Vitales, en el tema de la depresión, con mi invitado, el psicólogo Julio Pa González. Sigan en sintonía.
Que te acercas cuando menos yo te espero, porque te quedas sin tener invitación. Te haces dueña de las horas de mis sueños y me perturbas sin tenerme compasión. Porque te empeñas en robarme todo el gozo y me arrebatas toda mi tranquilidad. Me golpeas y me aíslas cual leproso, preso en la cárcel de esta horrible enfermedad. Oye, depresión, estoy hablando contigo. Te allegas silenciosamente con la intención de derrumbar mis esperanzas, mis alegrías. Me exprimes el alma hasta hacerme llorar. Sacas ventaja de cualquier momento y me haces sentir y merecedor de la paz, el gozo y las bendiciones que día a día me da el Señor. Más allá, esta casa se respeta. Basta ya, no te metas en mi hogar. Basta ya, no tienes parte ni suerte. Vete fuera con mi vida, no podrás. Basta ya, depresión, de causarme tanta angustia. Basta ya, de afligir mi corazón. Basta ya, te llamo por tu nombre y te reprendo en el nombre del Señor. Basta ya, recoge tus maletas. Basta ya, Dios ha escuchado esta oración. Por la sangre de Jesús tú estás vencida.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
La canción de Samuel Hernández, Basta Ya Depresión. Gracias por estar con nosotros en el programa de Temas Vitales, la depresión. Y estamos mirando las causas, pero también la palabra de Dios, de un gran hombre de Dios, con mi invitado Julio Pa González, psicólogo. Vamos a mirar la vida de Moisés y la depresión que él pasó, ¿no es cierto?
Sí, creo que una de las cosas que causa la depresión en el liderazgo Y cuando hablo de liderazgo, no me refiero necesariamente, Dolly, a liderazgo de una iglesia, sino que el papá, la mamá, todos aquellos que tenemos personas quienes nos siguen, somos una especie de líder para ellos en el hogar. Entonces, una de las experiencias de Moisés que siempre me llamó la atención fue esta. Y siempre me preguntaba, cuando recién convertido escuchaba que el suicidio era pecado, el decirle a Dios, quítame la vida, era pecado. Y siempre lo vi así. Pero cuando empecé a leer la Biblia y empecé a darme cuenta de cosas que eran tan profundas, dije, wow, esto es algo que hay que ponerle atención. Moisés estaba tan estresado, tan disgustado, primero con el pueblo y después con Dios. Porque Dios le está diciendo, Dios, tú me has dado una carga que yo no
que
puedo.
No puedo. Yeah.
Quítamela. Entonces, quiero leer el texto aquí en Números capítulo 11, versículo 10 en adelante. No voy a leer todos los versículos, pero dice, Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su tienda, con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? La oración de Moisés. Él vio como perjuicio lo que estaba haciendo el pueblo. ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo los concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia.
Es interesante.
Son palabras.
Y lo interesante también es como Dios no le dio por la cabeza y le cacheteó por haber dicho eso. Dios entendió.
Que él estaba frustrado.
Estaba frustrado.
Entonces, yo creo que algunas veces no nos damos cuenta de que nuestra frustración puede llevarnos a un punto cada vez más a sentirnos sin valor algunos, sentirnos inútiles.
Desesperados.
Sí, y eso es lo que a veces nos empieza a marginar hasta el punto de llevarnos a una situación depresiva. En el caso de Moisés, vemos cómo luchó ese hombre, pero llegó al salón de los grandes hombres de la fama, de fe, al salón de la fe, donde él realmente es nombrado como un hombre que no escatimó esfuerzos algunos por guiar al pueblo. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto, Dolly, es que el pasar por momentos de depresión no es pecado ni es por falta de fe.
No.
Simplemente es un momento de oscuridad, es como entrar en un túnel donde la persona no ve ni la entrada ni la salida. Y entonces cuesta. Yo a veces he sentido hasta dolor de cabeza cuando trato de mostrarle a alguien que hay salida de su situación y que puede tener éxito. Y a veces quisiera meterme en la mente y mostrarle y tal vez tocarle un botón y decirle, ya ves que sí se puede. Después de meses algunos me dicen, ay, gracias, porque si no me hubiera motivado, yo no hubiera hecho lo que hice. Y yo creo que esa es la recompensa más grande que uno puede recibir de una persona cuando la persona dice, gracias a Dios porque me liberó y gracias a que me empujó usted a que yo lo hiciera y mire dónde estoy ahora.
Qué lindo.
A veces no es la mejor solución, pero es la que se necesita en ese momento. Entonces,
y todos necesitamos esa persona, por eso vivir en compañía de otros, nunca llanero solitario.
No.
Satanás, anoche estaba escuchando un sermón en la cena de pastores del pastor Henry Escobar, que cuando un león caza, él siempre busca
a la manada.
Sí, pero la más débil, que está atrás de toda la manada. Entonces, cuando uno está solo, apartado y no está junto con otros, ahí es donde uno expresa fácil a la depresión y y caer en problemas.
Sí, una de las cosas que es muy importante en la vida del líder eclesiástico, cualquiera que sea, pastor, diácono, evangelista, aún los consejeros, muchos de ellos se han quitado la vida, muchos psiquiatras porque a veces no pueden. Entonces, es muy importante tener un círculo afín, que me va a escuchar, que me va a motivar. Por ejemplo, yo tengo amigos que de repente usamos un lenguaje que solo ya nosotros no lo decidimos, sino que se dio. Por ejemplo, a veces decimos, hola Dolly, ¿cómo estás? Ya tiene como 3 semanas que no te veo, como un mes. Necesitamos ir a tomar un café juntos. Entonces, eso para mí es una lucecita amarilla. Ok.
Hay
algo aquí que necesitamos ir a conversar.
Él o la persona que está hablando necesita.
O a veces nosotros simplemente, hey, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo podemos tener lunch? O te invito a tener lunch la próxima semana. Entonces, es un lenguaje que usamos en un círculo de 3 o 4 personas que nos conocemos, ¿verdad? Claro, no vamos los 4, pero quiero decir que los 4 sabemos de nuestra vida. Sí. Entonces, es muy importante tener un amigo de confianza con el quien yo puedo hablar de mi matrimonio, de mis hijos, de mis padres.
De lo que sea.
De lo que sea. Yeah. Y sé que me va a ayudar a orar, me va a motivar y me va a decir, hey, te cuento que yo pasé por esto y esto y esto y esto también. O estoy viviendo esto, ¿verdad? Y cuando nosotros nos apoyamos mutuamente, nos sentimos rejuvenecidos y sentimos que aquí vamos otra vez. En primer lugar, la clase de trabajo que hacemos nosotros en el mundo industrial, Dolly, es tantos problemas que tiene la gente. Droga, alcoholismo, adicción de toda índole, matrimoniales, con los hijos, económicos. Entonces, y la lista es... Un día me preguntó, me dijo, papi, ¿y tú cómo te desintetizas de todo esto?
Te desintoxicas de toda la...
Entonces, le dije, en mi mente, le dije, tengo una figura que yo utilizo, y es que al llegar a mi casa, en el estacionamiento, hay un árbol.
Ay, sí.
Y entonces, ese árbol para mí, le digo, es como que si yo trajera una mochila o un morral en mi costado. Y cuando yo llego, estaciono el carro, y entonces... digo, bueno, gracias Dios por otro día, y me quito la mochila y la cuelgo en el árbol.
Ajá.
Y cuando entro a la casa, le dijo, ya dejé esa mochila afuera. Y entonces, mañana temprano que vuelvo a salir, recojo mi mochila y la vuelvo a llevar. O sea, eso es algo que mentalmente está dentro de mí, pero que cuando yo veo una llamada, y siempre le digo a Yolanda, me dice, ¿está sonando tu teléfono? Y yo, si es importante, si es urgente, me van a dejar un mensaje. Si no es importante... van a volver a llamar. Y entonces he aprendido eso con los años, que cuando alguien dice, por favor, llámeme tan pronto pueda. Ok, ahora sí, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a marcar límites en nuestra vida, porque si no, entonces caemos en una situación donde vamos a empezar a vivir el estrés y las exigencias de la otra persona. Y eso no es correcto. Tenemos que aprender a desintetizarnos de todo lo que pasa en nuestro mundo y vivir también nuestro mundo, porque también nosotros tenemos derecho a vivir nuestra vida. Y como pastores, creo que muy importante, lo mismo. Jamás me voy a olvidar que en una ocasión sonara el teléfono y que me preguntaran qué está haciendo, y yo cometí el error de decir nada.
Ay.
Y dices, ¿cómo que nada? Estamos por comer. Esto es algo muy importante. Y por lo que he leído, los sociólogos dicen que una de las razones por qué tenemos unas familias disfuncionales es porque ni siquiera una comida tenemos juntos como familia, sin que el teléfono interrumpa. Entonces, ahora estoy consciente de eso. Entonces, el teléfono puede sonar y sonar y sonar, pero me ha costado aprender eso. Entonces, es muy importante que aprendamos a crear un círculo de confianza, de intimidad, con quien yo puedo hablar claramente de estas cosas que me atribulan, y sé que se va a quedar allí, y sé que esa persona va a orar por mí y me va a llamar y va a decir, hey, ¿cómo estás hoy? ¿Todo bien?
¿Cómo sigue?
Sí. Entonces, eso es lo que es importante para nosotros.
Muy bien, estamos aprendiendo mucho acerca de cómo combatir la depresión, y no importa quién sea usted, la depresión puede pegarle en algún momento, y usted necesita tener a su alrededor personas que le van a ayudar a salir, porque solo no se puede. Dios no nos hizo para ser llaneros solitarios. Hasta Moisés tuvo que apelar a Dios. Y, por supuesto, Dios es nuestro primer recurso. Entonces, tenemos un comentario que ha llegado. Vamos a mirar ese comentario y cualquier otra pregunta que usted tenga. Estamos a mitad del programa con el psicólogo Julio Bá González. Le animo a llamarnos al 713-520-7900 o escribirnos su pregunta en Facebook. Con mucho gusto tomamos sus preguntas. Otra vez el número telefónico 713-520-7900. Sus preguntas son muy bienvenidas aquí en Temas Vitales.
Sientas cansado y agobiado estés por las pruebas del cristiano, acuérdate cuando te sientas desmayar, su gracia ha puesto en ti. Acuérdate de dónde te ha sacado. Acuérdate que Él te ha levantado, Él puso en ti una canción de amor para su nombre alabar. De dónde te has sacado, y acuérdate que Él te ha levantado, Él puso en ti una canción de amor para su nombre alabar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Luis Samuel, No te rindas. Gracias por acompañarnos. Estamos en la segunda mitad de Temas Vitales, hoy hablando de la depresión. Y tenemos una pregunta, de paso, el número telefónico otra vez, si usted no ha llamado y quiere hacer una pregunta o un comentario. 713-520-7900. Una pregunta dice, en estos días muchas personas sufren de depresión porque algunas ya están sin madre o padre en sus casas, fueron deportados, y al igual los deportados también sufren depresión por no estar con sus hijos o familia.
Sí, bueno, no sabemos si es una pregunta o es un comentario o observación que el radio oyente está haciendo, pero cualquiera que sea, no hay una respuesta fácil para esto, Dolly. Primero porque hay que verlo desde dos puntos de vista. El primer punto de vista tiene que ver con el hecho de que al venir a este país sin una visa o una autorización, o a cualquier país del mundo, sí, no necesariamente Estados Unidos, estamos quebrantando una ley. Cualquier país, así sea tercermundista, como dicen algunos, o subdesarrollado, entrar a ese país es quebrantar una ley. Estos días vi a cientos de venezolanos en la frontera del Ecuador porque no tenían pasaporte y el gobierno no los iba a dejar entrar. Pero el gobierno tuvo compasión, fue bastante humanitario, podría decir, y los dejó ingresar al país porque comprendió la situación de estas personas. Pero eso fue un gesto humano de parte de él, no es que él tenía que hacerlo. Entonces tenemos que tener precaución de no abusar de esos gestos humanos y pensar que es obligación de un gobierno escuchar mi petición. Entonces yo, por otro lado, quiero recalcar también que cuando yo tomo una decisión en mi vida, es un riesgo. Por ejemplo, cuando yo vine a este país, aunque yo venía con una visa de profesional, yo sabía que si la empresa que me contrató me decía, tú estás despedido, yo estaba despedido. Yo no podía emprender una batalla legal. Tal vez podía haberlo hecho, pero me iba a llevar años y cuando yo ganara, tal vez ya todo era para el abogado que para mí. Entonces yo tenía que tomar una decisión. Y hablé con mi familia y les dije, cuando nos íbamos a venir, hablamos de esto. Entonces tenemos que vivir un momento difícil. Y pasó casi un año en el que yo tuve que esperar primeramente en Dios, en amistades, y Dios proveyó. Y aún así, teniendo mis documentos en regla, tuve que vivir un año muy difícil porque algunas veces lo que ingresaba no era suficiente ni siquiera para hacer mis gastos o pagar mis gastos. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto es de que ir a un país, cualquiera que sea este país, y lo hemos visto en Europa, hemos visto en Centroamérica, y no tener los documentos, excepto cuando sean por razones humanitarias o un asilo político, que es muy diferente, entonces el gobierno no tiene una obligación. Es más, el asilo político se da simplemente por una especie de justicia y generosidad de ese país que me está dando albergue, por así decir, pero no está en la obligación de hacerlo. Entonces, yo creo que es un tema un poco difícil.
Pero gracias por su comentario.
Pero creo que es muy importante que lo veamos desde dos puntos de vista. Uh-huh. Y lo que puedo decir al final de mis dos observaciones es de que Dios prometió estar con nosotros. Uh-huh. Y Él dijo que Él iba a estar con los huérfanos y que iba a proveer para las viudas. Y entonces hay promesas en la palabra de Dios. Y por ejemplo, pienso en San Juan 14, donde dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Uh-huh. Entonces creo que mi mejor fortaleza está en recurrir a Dios. Y yo sé que no puedo espiritualizar las cosas, pero por otro lado, tengo que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Yo no sabría qué decir que es mejor, pero yo muchas veces le dije a mi familia, si por alguna razón yo no puedo hacer la vida que necesito hacerla aquí, yo no me puedo ir y dejar mi familia atrás. Mi familia se va conmigo, donde quiera que yo voy. Ese es mi punto de vista, ¿verdad?
Exacto. Muy bien, gracias por esa pregunta. Y uno de los versículos que a la que aludí, pero no di el pasaje, es Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuán importante es estar involucrados en la vida los unos de los otros, exhortándonos. Y cuanto más se acerca el día del fin, que estamos cada día más cerca, con más razón necesitamos estar ayudándonos. Muy bien, usted nos iba a dar una lista, ¿no?
Sí, también me vino a la mente ahorita, Dolly, que Pedro, cuando, creo que una mejor forma de ver a los expatriados y deportados son los judíos.
Oh, sí.
Cuando Pedro les escribe su segunda epístola, él les dice que aunque sufren, pero esto es por un corto tiempo.
Sí.
Y claro, ellos estaban sufriendo por su fe. No. De todas formas, ellos fueron expatriados y no tenían trabajo, no tenían ni qué comer. Y la gente abusaba de ellos donde ellos estaban. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos. Y entonces, creo que tenemos que estar conscientes de que Dios, en su sabiduría, nos ha provisto ejemplos que pueden servirnos de lección para nosotros en nuestro diario vivir.
Amén. Muy bien.
Lo que iba a hacer es de que tengo algunas preguntas que creo que es muy importante que el radioescucha se las haga cuando vea a alguien que está en una situación de tristeza aguda. Por ejemplo, la primera dice, ¿está experimentando una creciente tristeza y continuamente se siente triste, ansioso, desesperado y sin esperanza? Y si su respuesta es sí, bueno, entonces
podría estar con depresión. Okay.
Tómala en cuenta.
Okay.
La segunda dice, ¿es usted que fácilmente se irrita, se frustra, está intolerable a las cosas que normalmente no le afectaban? Entonces, si está viviendo ahora un momento donde usted es una persona irritable y todo lo que sucede en su alrededor le molesta, cosa que no acontecía antes, esa es una señal, como en el caso de Moisés que leímos.
Sí, estaba frustradísimo.
Sí, frustrado. Yeah. La tercera pregunta que puede hacerse es, ¿estoy luchando con esta pérdida de mi autoestima? ¿Me siento inútil o inadecuado? ¿O he perdido esa confianza que siempre he tenido en mi persona? Hay momentos en que decimos, yo soy inútil, no me sale bien, yo no sé esto, yo no lo voy a aprender, no lo voy a hacer, no lo voy a pasar. Entonces, eso es una señal que hay que tomarle atención. ¿Experimenta usted situaciones negativas, pensamientos pesimistas que no le ayudan a resolver absolutamente nada y que usted ve las circunstancias como algo que están obstruyendo su futuro? Esa es otra forma de decir, ok, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siempre he vencido mis circunstancias?
Y ahora todo negativo.
La otra es, ¿está usted con falto de pasión y energía y entusiasmo para hacer lo que siempre hizo? Es decir, cocinarle a mis hijos, limpiar la casa, ir a mi trabajo, manejar al trabajo. Ahora el tráfico me irrita, yo no tengo la misma pasión, yo no quiero ir a este trabajo, quiero cambiar de trabajo. En fin, esas son cosas que nos empiezan a marcar a nosotros una especie de alerta, por así decirlo, ¿verdad? ¿Le cuesta concentrarse y tiene dificultades en recordar cosas que hacía del diario? ¿Tiene dificultades para dormir y padece de insomnia? Y aunque se acuesta, siente que no descansa. Y cuando duerme, siente que no durmió lo suficiente.
Eso es clásico, sí. Depresión, ya.
Sí. Entonces,
¿y
está experimentando cambios en su apetito? ¿Está comiendo demasiado o está perdiendo el apetito de tal manera que ya casi no come? ¿Y qué de su habilidad para trabajar? Que empieza algo y no lo termina.
No se concentra bien.
No se puede concentrar, ¿verdad? Entonces, Estas son cosas que pueden estar marcando.
Entonces, si alguien tiene mayor, algunas, tal vez, depende del grado de depresión, puede tener varias o algunas de estas, ¿no?
Pero si más del 50% de esas preguntas están dándole vuelta en su cabeza, yo creo que es bueno que consulte a su doctor. Y hay que hacer la aclaratoria que esto no es un diagnóstico, esto es simplemente preguntas básicas que nos pueden ayudar a pensar, ¿verdad? Ok, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? Entonces, yo recomiendo a la persona cuando viene y le digo, ok, si de las 10 preguntas, 6, 7 están...
con la respuesta positiva.
Entonces yo creo que necesitas ir a ver al doctor y explicar al doctor qué es lo que has estado viviendo en los últimos meses, en las últimas semanas, para que él te pueda dar algún antidepresivo o te pueda dar algo.
A veces uno mismo puede decir, okay, ¿cuándo? Yo no me sentí así antes, ¿cuándo empezó? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Dónde? Y uno mismo se puede evaluar y ver si puede poner el dedo en sobre qué es lo que está causando la raíz de la depresión. Muy bien, tenemos dos preguntas, vamos a ir a esas preguntas antes de concluir nuestro programa, y si usted tiene una, llámenos 713-520-7900 aquí en el programa de Temas Vitales.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música ¿Cómo podré estar triste? Con el grupo Blessed. Sí, tenemos varias preguntas, así que gracias a cada uno por llamar y a hacer su consulta con psicólogo Julio Bá González. De paso, no he dado el número telefónico, ay, se me ha olvidado, para alguien que quiere llamarle.
832-287-1233. 832-287-1233.
Esta primera pregunta dice esta oyente que es muy bueno hablar de este tema, él personalmente estuvo cerca de quitarse la vida en 3 ocasiones, pero Dios se le reveló en un sueño y le dijo que le amaba y que confiara en él. Gracias por los consejos que ayudan a las personas que no saben qué hacer. Bendiciones. ¡Qué bueno! Gracias a Dios que ahora usted ha salido de esa depresión.
Sí, ese es un buen testimonio, amén, ¿verdad? Mostrar que Dios tiene la respuesta.
Amén. No siempre Dios nos va a revelarse en sueños, pero qué bueno que en este caso lo hizo. Muy bien. Esta persona pregunta, ¿en qué depende que no se puede hacer amistades aún en la propia iglesia, ya que ella dice que ellos están involucrados en actividades de la iglesia, pero no tienen amistades? Ningún hermano les llama para convivir.
Bueno, hay que verlo desde varios puntos de vista. Primero, que la Biblia nos exhorta a ser hospitalarios. Y el proverbio dice que hay que ser amigos para tener amigos.
Así.
Entonces, yo creo que yo voy a empezar con la iniciativa. Cuando uno se mueve a un lugar, uno no tiene amistades, pero uno puede saludar al vecino y decirle, hey, mi nombre es fulano, me acabo de mudar aquí. En la iglesia igual. Yo sé que no es fácil, pero como no tienen amistades conmigo otras personas, voy a buscar una excusa como, por ejemplo, es el cumpleaños de mi hija, el cumpleaños de mi esposo, o es mi cumpleaños, o simplemente, Dolly, quiero invitarles a que vengan a comer a mi casa mañana. Quiero conocerles mejor, les he visto en la iglesia, pero no he tenido la oportunidad de dialogar con ustedes. ¿Qué día pueden venir?
Exacto, es fabuloso.
Sí.
Es deleitoso estar en casa. A veces se puede hacer en restaurante, pero es mucho más ameno hacerlo en casa.
Es más familiar.
Sí. Uno se puede... Es
abrir la puerta de mi casa para que la gente se sienta en confianza y de esa manera empezar una amistad.
Amén, amén.
Y yo tengo que abrir las puertas de mi casa.
Amén. Así que le damos ese reto. Invite a las personas, a una familia, tal. Empiece con una familia a su casita. Y otra amiga, danos saludos. Y otra dice, ¿qué consejo le da a esta hermana que tiene un nieto que sufre bipolaridad? No quiere tomar los medicamentos, los abuelos le están pagando un departamento, los padres no se han hecho responsables. ¿Dónde puede recibir ayuda?
Bueno, creo que hay algunos lugares, en este momento no puedo pensar en uno para decirle llame a este lugar, pero hay formas, creo que uno puede empezar a tomar medidas y el ser bipolar es una consecuencia de la depresión, Dolly. Entonces, tal vez hay que buscar otra forma de ayudar a esta persona, no necesariamente solo con los medicamentos, uh-huh, porque hay cosas que necesitamos hacer nosotros que el medicamento no puede hacer. Uh-huh. Y la persona bipolar simplemente son ciclos en la vida de la persona que, bueno, la ciencia médica dice que no tiene cura, al igual que la presión alta. Pero la verdad es que si uno empieza a tomar ciertas medidas, se pueden corregir muchas cosas en nuestra vida.
Yo conozco personalmente a un chico de mi iglesia que fue bipolar por 10 años y tomó medicamento y estaba controlado con medicamento. Pero él personalmente fue a varios clases, centros y empezó a leer, y cristiano, buen cristiano, y sirviendo al Señor y todo. Él solo se empezó a distanciar de los medicamentos, pero reentrenando su mente, porque mucho es en qué estamos pensando.
Sí.
Entonces, él ahora está libre de medicamentos, pero él sabe que tiene que trabajar muy duro con la mente, porque eso es lo que le lleva a uno a la depresión.
Y cambiar su entorno. Y dice ahí que los abuelos le pagan el apartamento. Yo creo que tenemos que empezar, es un adulto por lo que veo,
yeah, yeah.
Entonces yo creo que hay que hacerlo responsable, porque el ser bipolar no quiere decir que la persona no puede trabajar.
No.
Yo he conocido personas casados con hijos y de responsabilidades que venían por ser bipolares. Y les puedo hablar de varios ejemplos que, gracias a Dios, están bien hoy en día.
Bien.
Todavía esta semana felicité a una familia porque vi a la niña de 15 años y cuando vinieron a consultarme hace unos 12 años atrás, eran unas niñitas de 4 o 5 años, la niña y el papá, pues, lo habían diagnosticado como bipolar. Hoy en día, el hombre es un hombre muy responsable y una familia que vive en armonía. Y la señora me dijo, gracias, porque de verdad es que nos ayudó mucho.
Wow.
Entonces, hay formas de que se puede contrarrestar.
Wow, muy bien. Otra vez el número telefónico de Julio Bá González, psicólogo, 832-287-1233. Dice, ¿cree que problemas en la tiroides puede ocasionar problemas de ansiedad y de muchas de las cosas que dijo, ya que esta hermana tiene una hija de 14 años y fue el doctor que le comentó esto? ¿Sí?
Sí, la tiroides puede ser un factor que puede llevar a la persona a estar en una situación de depresión. Pero igual, se puede controlar, se puede mejorar. Yo conozco también casos así de personas que han tenido situaciones similares y gracias a Dios lo han controlado.
Amén. Y otra dice, sí se puede hacer amistades en la iglesia, pero creo que el que ya está debe de tener amabilidad y ser hospitalario con los nuevos, que no todos podemos o pueden hacer amistad, pero es posible.
Sí, esa es muy buena observación, ¿verdad?
Sí.
Que yo sé que no todos tenemos esa habilidad de hacer amistades, pero bíblicamente dice que debemos de ser generosos o hospitalarios.
Hospitalarios, ¿verdad? Eso sí. Es para todos.
Sí, eso es para todos.
No es para los que sí. Pueden o no pueden, sí. Ahí es todos. ¿Qué iba a decir usted?
Pues para las personas que, a ver, algunas veces la depresión, como la melancolía, la depresión también puede ser, como decía esta persona, un trastorno bipolar. Hay formas en que nosotros podemos ayudarnos. La primera es lo que sugerimos, es una práctica más activa en su vida física. Mm. Póngase a hacer cosas como, por ejemplo, practicar algún deporte o ir a caminar. Simplemente ir a caminar una o dos millas todos los días ayuda a oxigenar el cerebro. Mm-hmm. Y al hacer eso, uno empieza a tener un enfoque diferente. Yo me doy cuenta en mi vida personal que cuando no voy a caminar me siento desganado, desmotivado, pero me voy a caminar dos, tres veces en la semana. Y siento que mi cerebro se oxigena y tengo tanta energía que no quiero parar y no puedo dormir. Y ya son las 11, 12 de la noche y no me puedo dormir. Y es por eso, ¿verdad? La otra cosa es socializarnos más. Buscar cómo me voy a hacer amigos, como decía esta persona. El socializarse es muy importante. Amén. Y eso depende de mí, no depende de otras personas. Siga una estructura en su jornada, es decir, si empieza a hacer algo, sea consistente, no empiece hoy y lo deje mañana. Siga un patrón al dormir, es decir, si todos los días se levanta a las 5:30, levántese a las 5:30 y se acuesta a las 10 o 9:30 de la noche. O sea, el cerebro tiene que acomodarse. El cerebro entiende y aprende, pero tenemos que acondicionarlo,
o sea,
nosotros.
No dormimos bien si cada día dormimos a un diferente,
sí,
horario. Ya.
El cerebro se
confunde.
Se confunde. Yeah. Eso es muy importante. Asegúrese de tomar suficiente sol. A veces necesitamos vitamina D. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. Practique la meditación. Puede agarrar una Biblia o hay libros de inspiración motivacional. Lea historias a veces de una página. Lea El Pan Diario. Uh-huh. Tiene muchas historias inspiracionales y pensamientos. Y medite sobre ello. A veces yo solo necesito un versículo para meditar y me paso todo el día. O en una canción y la voy repitiendo. Y eso cambia mi forma de pensar.
Bueno. Y ya tenemos que cerrar aquí porque se nos fue la hora y tal vez algunos necesitan hacer cita con usted, así que le animo a usted llamar el Julio Bá González, psicólogo, al 832-287-1233. Ha sido un gran privilegio volver a tenerle aquí en los estudios de Radio Amistad.
Gracias, Dolly. Siempre es un placer.
Gracias a usted por hacer sus comentarios, sus preguntas. Mañana volvemos a temas vitales. María Darling estará conmigo y estaremos hablando de las fiestas patrias que vienen este fin de semana. Espero que nos pueda acompañar.
Gracias por escuchar y participar en temas vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.